Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien.
Pedazo programa tenemos hoy. Con una invitada súper especial.
No le vamos a sacar todo el jugo que tendríamos.
Seguro que
no
sí.
Tenemos tiempo para tanto, pero bueno.
Irma Saz, ¿cómo estás?
Muy buena. Una alegría empezar una entrevista así. Muchas gracias.
Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hablar de Madrid, vamos a hablar de ciudades, vamos a hablar de futuro, pero vamos a hablar también del presente, de cómo está la ciudad hoy y hacia dónde vamos, ¿no? Es un poquito lo que queremos hacer en el programa, sobre todo porque luego el viernes, Fernando, la Asociación Periodismo 2030 ha organizado unas conferencias, ¿no? Una jornada sobre las ciudades del futuro, que de hecho la va a inaugurar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, un poco con esa cuestión como telón de fondo, pues vamos a hablar un poco de cómo está ahora Madrid y hacia dónde camina, ¿no?
Bueno, yo creo que Madrid está en un buen momento. Está viviendo un momento de pujanza desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, también desde el punto de vista cultural, deportivo, de atracción de grandes eventos. Madrid es hoy una de esas ciudades donde hay que estar, ¿no? Desde el punto de vista también de la inversión. Y pues lo que hay que hacer es consolidar ese momento, que no sea un momento pasajero. Venimos de hace unos años cuando, en fin, esto era una ciudad casi puramente administrativa, ese poblacho manchego lleno de subsecretarios, ¿no?, que se decía, y ahora pues distamos mucho de ser eso, ¿no? Es una ciudad que en la que hay muchas oportunidades, en la que además se está trayendo inversión en materia tecnológica muy puntera y en otras cuestiones, y lo que tenemos que hacer es consolidar eso, pero además consolidarlo sin perder la esencia de Madrid. Uno de los grandes atractivos de Madrid es su propio estilo de vida, su manera de relacionarse, y yo creo que eso no lo podemos perder, y la calidad de vida de los barrios también es algo que tenemos que trabajar. Pero yo creo que el principal objetivo en estos momentos es consolidar ese momento que vive Madrid hoy.
¿Y Madrid no rompe un poco la igualdad entre todas las comunidades españolas? Quiero decir, Madrid es que es pujante, es que le vamos a hacer, es así.
Bueno, lo que hay.
Sí, pero eso de alguna manera no nos obliga a reequilibrar un poco lo que es el estado de las autonomías. No nos obligará dentro de poco. Aquí tengo un libro que habla de que Madrid tendrá que tener 10 millones de habitantes. Es un libro que ahora está todo el mundo hablando de él en Madrid, y dice, es que tendrá que tener 10 millones de habitantes porque es la manera de centralizar un poco el poder en el Estado. ¿Esto es así?
Yo no sé si son 10 millones de habitantes. Desde luego, lo que parece claro es que las concentraciones en torno a las grandes ciudades son una tendencia no solo aquí, sino en muchos otros puntos, y además que la ciudad está creciendo. Del año pasado, de un año a otro, se creció en 120.000 habitantes la ciudad de Madrid, y además todavía tenemos una cierta capacidad de seguir creciendo con todos esos nuevos desarrollos que se están haciendo ahora mismo. Tenemos suelo en los próximos 15-20 años para construir aproximadamente 200.000 viviendas nuevas más.
Eso es importante.
En la ciudad de Madrid.
Porque cuando estamos hablando de una crisis en la vivienda, que aquí en Madrid se está hablando de construir 200.000 viviendas.
Había que desbloquear el suelo. Es verdad que la burocracia a veces en estos temas es densa, es complicada, y en el anterior mandato nos encargamos de desbloquear operaciones que llevaban atascadas muchos años. Nuevo Norte ahora también la operación Campamento, los desarrollos del sureste. Hablamos solo ahí de más de 100.000 viviendas y, bueno, una bolsa de suelo muy muy importante. Y luego también operaciones más pequeñas, como lo que era la antigua cárcel de Carabanchel, otras que estamos haciendo en Puente de Vallecas, antiguas zonas industriales que se están reconvirtiendo y que ahora tienen una serie de usos mixtos. Bueno, yo creo que es importante que sigamos pudiendo generar esa oferta, sobre todo para tratar de bajar los precios, ¿no? Incrementando la oferta. Decías, ¿qué supone Madrid para el resto de España? Yo creo que en el fondo Madrid es un éxito colectivo de todos. Somos muchos, al final, los que hemos venido a vivir a Madrid sin ser de aquí. Yo misma no nací en esta ciudad, pero es una ciudad que nos ha dado muchas oportunidades a mucha gente de progresar, de avanzar, de buscar la manera de ganarte la vida, y de esa manera también contribuir a mejorar el conjunto. Y yo creo que se beneficia, desde luego, todo el entorno de la ciudad de Madrid, se beneficia mucho del tirón, del empuje que tiene la propia ciudad. Y me refiero no solo, por supuesto, al resto de la Comunidad de Madrid, que evidentemente sí, sino a todas esas provincias que están en el entorno de la ciudad de Madrid y que también están teniendo un efecto por el arrastre que tiene Madrid en cuanto a la inversión. Evidentemente necesitamos otros focos de riqueza y otros puntos en España, como puede ser evidentemente Barcelona, como es Málaga hoy en estos momentos, Zaragoza con el tirón logístico que tiene. Claro que hay que buscar en ese sentido equilibrios, pero yo no creo que Madrid esté perjudicando al resto, sino todo lo contrario.
No, yo no es por hacer el abogado del diablo, yo estoy muy contento de estar en Madrid, me parece que al final todos nos sentimos madrileños, pero ¿no estamos creciendo un poco desordenadamente?
Bueno, yo creo que no, yo creo que no.
Usted no vive en el municipio donde vivo yo.
Pero eso no es Madrid.
Eso no es Madrid ciudad.
Perdona, que te crees tú que no es Madrid. Todo esto va a ser Madrid.
Eso es donde acabe.
Pero... La ciudad de 10 millones de habitantes va a englobar todo lo que tú te puedes imaginar.
Todo lo que es la corona metropolitana.
Pues claro.
Bueno, Madrid está creciendo y eso es así, pero Madrid al final no compite con otras capitales españolas. Madrid está compitiendo con Londres y su zona metropolitana, está compitiendo con París y su zona metropolitana, está compitiendo con Milán, y por lo tanto yo creo que sí es positivo, insisto, sin perder esa esencia que nosotros tenemos en nuestra manera de vivir, ¿no? De esa vida de barrios que yo creo que se sigue conservando. Mi percepción, y así nos lo dicen también los estudios que tenemos, hacemos una encuesta, por ejemplo, de calidad de vida todos los años en la ciudad, estamos en el nivel más alto de satisfacción de vivir en la ciudad de Madrid, desde que existe esa serie histórica. Bueno, yo creo que en estos momentos está equilibrado y evidentemente tenemos retos y tenemos problemas, y ya hablaba antes, por supuesto, del de la vivienda, que probablemente sea el más importante en los próximos tiempos. Tenemos otros que no solo son de Madrid, como es la natalidad. Tenemos un problema de invierno demográfico que es tremendo. En Madrid tenemos aproximadamente cada año 27.000 personas fallecidas y tenemos por debajo un número de nacimientos, y estamos creciendo pues por personas que están viniendo de fuera, tanto de otros países como de otras provincias de España. Hemos conseguido ir cerrando esa brecha y el año pasado se incrementó 1.500 el número de nacimientos en la ciudad, pero tenemos que seguir avanzando en esa línea. O sea, Madrid no puede ser solo una ciudad de inversiones, sino una ciudad de familias y de niños y por lo tanto, claro que tenemos retos, pero cuando hablamos de que estamos en un buen momento, a mí me gusta recordar que no es solo desde el punto de vista económico. Hemos cumplido, por ejemplo, con los niveles de calidad del aire por primera vez en muchos años, y en los dos últimos 2-3 años estamos en unos ratios de calidad del aire que no teníamos. Somos una de las ciudades más verdes del mundo en cuanto a la plantación de árboles de alineación, de grandes parques, de zonas verdes. Es decir, yo creo que esa calidad de vida existe, y lo que tenemos que hacer es sobre todo impedir que gente se quede atrás y que haya bolsas de personas vulnerables que desequilibren de alguna manera
pero estamos diseñando la gran ciudad del futuro, porque es que Madrid no se puede quedar así. Madrid, así como está, no puede quedarse. O crece o nos volvemos al del poblachón manchego ese que usted decía antes.
Necesariamente va a crecer, ya digo, solo por los propios desarrollos que en estos momentos tiene.
Entonces marcha. Tenemos que concebirlo de otra manera distinta, ¿o no?
Bueno, vamos a ver cómo se plantea. El Nuevo Norte, por ejemplo, es una revolución para la ciudad de Madrid. No solo desde el punto de vista financiero, sino allí pues todo lo que se va a hacer en cuanto a que van a ser transportes sin ningún tipo de emisiones, zonas... distintas, ¿no? Distintas y modernas, y completamente toda la zona que tenemos, por ejemplo, en el entorno de la nave de Villaverde, todo lo que se está haciendo en materia de innovación, esa sandbox, esa zona de pruebas de innovación. Necesitamos ser punteros también en eso, necesitamos destacar en temas relativos a la innovación. Yo creo que Madrid se está modernizando y que hay ciertos proyectos que solo esos proyectos en sí mismos van a hacer que la ciudad tenga un tirón muy, muy importante.
Fíjate, en esto que estás comentando, porque entiendo que para que una ciudad se convierta una ciudad como queremos que sea en el futuro, hay una serie de cuestiones en las que hay que trabajar ahora. Una de ellas es, por ejemplo, los hubs de inversión, ¿no? Que son fundamentales. Pero no solo eso, si queremos que sea además una ciudad amable para la gente, turismo, por ejemplo. Yo el otro día estuve dando un paseo por el centro, por la zona de Sol, y no se podía andar, o sea, era horrible. No se podía uno casi mover ahí.
Pero eso es éxito, ¿eh?
Bueno, también, es verdad, sí, yo no lo planteo no sé si es bueno o es malo. Lo que digo es que allí, es que es verdad, o sea, es una ciudad que atrae un montón de gente. Y luego la movilidad, o sea, ¿cómo las ciudades del futuro, cómo nos vamos a mover?
Fundamentalmente a través del transporte público, sobre todo en las zonas céntricas. Es imposible que todo el mundo pueda ir en un vehículo particular en la almendra central de las ciudades, simplemente por un tema de espacio y porque no caben. Por lo tanto, tenemos un sistema de transportes que es potente, y el Metro de Madrid tiene de unas frecuencias que son importantes. Es verdad que, y la AMT también, tiene rutas pues esponjadas por toda la ciudad de Madrid. Se han incrementado, por ejemplo, ahora algo que era una demanda sobre todo de los chavales más jóvenes, los búhos, los nocturnos, de manera que por las noches pues también se puedan utilizar. Uh-huh. Pero tenemos que seguir mejorándola. Es verdad que es una red muy tupida y muy radial hacia el centro, y lo que uh-huh. tenemos también es que interconectar mejor los barrios periféricos, ¿no? De manera que no haga falta entrar al centro para volver a salir a otro barrio, sino que esos, pues igual que tenemos una M30, una M40 o una uh-huh. M50, que ese transporte exterior conecte mejor los barrios de la periferia de Madrid, que al final son también los más residenciales. Hay que seguir potenciándolo. Tenemos unas cifras que son buenas respecto al ratio de uso de lo que es el transporte público con el transporte privado, pero evidentemente necesitamos invertir más en nuestra red de transporte público para ir acogiendo a todas esas nuevas personas que están viniendo. Evidentemente, si crecemos, hay que dimensionar la ciudad para esa nueva demanda. Y decías del turismo. Ha habido un salto de calidad también aquí. Tenemos cifras respecto al número de turistas que ya han recuperado y están algo por encima de las anteriores a la pandemia, pero sin embargo el gasto por turista se ha incrementado muy sustancialmente, uh-huh. mucho. Muy sustancialmente respecto a lo que era el turista de previo a la pandemia.
Pero no nos pongan más pisos turísticos, ¿eh? Ya no nos pongan más pisos turísticos, que bueno, ya estamos un poco hartos ya.
Estamos, se ha parado, ¿no? Estamos trabajando precisamente en esa normativa.
No, es que digo porque se puede morir de éxito, ¿eh? Esto que estaba diciendo Federico, tú vas por la Puerta del Sol o por la calle Preciados a determinadas horas y es simplemente que no puedes andar. Y eso es morir de éxito también.
Hay dos cuestiones ahí en el ámbito turístico. Yo creo que Madrid no es una ciudad en el que haya una aversión al turismo, en el que haya un debate de turismofobia como puede haber en otras ciudades.
En Barcelona sí, pero aquí en Madrid
no lo hay. También es verdad que nosotros no tenemos pues ese gran turismo de masas, de cruceros o de estas cuestiones que tienen otras ciudades por
razones
mar,
obvias,
evidentemente. En nuestro caso no, pero sí trabajamos en dos ejes con respecto al turismo. Por un lado, en tratar de desestacionalizarlo, y lo estamos consiguiendo. Antes Madrid no era una ciudad que se visitara en verano, y sin embargo ahora se está visitando en verano. Las cifras que tuvimos, por ejemplo, en este mes de agosto han sido muy importantes, de países más lejanos o de Asia y demás. Se está viniendo más a Madrid y luego necesitamos descentralizarlo. No puede ser todo el turismo al centro de la ciudad, sino que tenemos que generar zonas atractivas en el resto de la ciudad de Madrid. Hay, por ejemplo, una iniciativa que se generó de manera casi espontánea y que va a ser extraordinaria en los próximos años, como es todo lo que está ocurriendo en el distrito de Carabanchel con respecto al arte, a la cantidad de galerías que se están instalando allí, a la cantidad de espacios de producción musical también que allí se está instalando. Bueno, esa especie de Soho madrileño que está creciendo de una manera tremenda, ¿no? Y pues también esas cosas tenemos que conseguir que tengan un atractivo y que, pues igual que ahora se está fundamentalmente centrado pues todo lo que es el centro de la ciudad de Madrid o la Almendra Central, bueno, pues tenemos que conseguir otros espacios, como será Nuevo Norte en su momento. Hace unos días aprobamos también la revitalización de la zona de Azca, que era algo absolutamente imprescindible porque es una zona que se estaba quedando atrás y que necesitábamos reactivar. Todo el entorno del Estadio Santiago Bernabéu también es un foco de atracción, evidentemente, es el museo, el propio estadio en sí mismo. Bueno, tenemos cada vez más puntos de atracción de la ciudad que no son necesariamente solo el centro, y yo creo que eso es muy importante que lo potenciemos.
¿No estamos cayendo en que somos los mejores? A ver, el polo de atracción de la Castellana, por ejemplo. A ver, es que aquí no podemos tener poderes paralelos como puede ser el de Florentino Pérez.
Bueno, o sí, no sé.
Esta es una pregunta bien intencionada, ¿eh?
Sí, ya te veo.
Pero no te he entendido la pregunta.
Porque usted no va en coche por la Castellana.
Sí, voy a veces.
Hombre.
Voy a veces.
Pues entonces comprenderá perfectamente lo que quiero decir.
Aquí por las obras.
Florentino Pérez es el que manda aquí.
Las obras de la Castilla.
No. En la ciudad, lógicamente, pues se toman determinadas decisiones. Y es verdad que en los próximos meses vamos a tener algunas dificultades respecto a las obras y no se le puede ocultar a la gente. En la A5, todo lo que va a afectar ese soterramiento, también en el soterramiento que vamos a hacer en la Castellana, delante de las cinco torres o el proyecto que vamos a hacer en Ventas, pero yo creo que son mejoras sustanciales. Y luego pues el proyecto del Estadio Santiago Bernabéu, que creo que aporta valor a la ciudad. Evidentemente genera molestias, tenemos que tratar de que sean las mínimas, también es verdad, y en eso trabajamos, pero yo creo que, en fin, que la ciudad en ese sentido también necesita permanentemente modernizarse y no podemos pararnos.
Bueno, eso que ya se hizo el soterramiento de la M30 fue muy molesto, pero luego la realidad es que ese tipo de obras al final tienen su...
Bueno, yo creo que cambian la vida de las personas que viven allí, y al final pues que creo que pocas cosas mejor se pueden hacer que eso. Y el proyecto de la A5, ese soterramiento que se va a hacer ahora de la A5, uh-huh, y esa recuperación de nada más y nada menos que 80.000 metros cuadrados de, uh-huh, de parques, de zonas infantiles, de zonas para las personas mayores, de conectar esa casa de campo con los barrios de al lado, que estando justo al lado del mayor pulmón verde de la ciudad de Madrid, prácticamente no lo usaban por la separación de esa brecha urbana, se va a conseguir reparar de alguna manera. Y por eso digo, Madrid no puede parar, tiene que permanentemente modernizarse y también en obras, claro.
¿Cómo se compatibiliza esto que pide Fernando de una ciudad de 10, no sé si son 10 o 15 o 8, pero de que tiene que crecer con que al mismo tiempo sea más amable?
Pues yo creo que tienen que ver muchas cosas. Evidentemente, el urbanismo tiene que estar bien planificado, diseñado. Y diseñado, uh-huh, el transporte público, uh-huh, las zonas verdes, las dotaciones. Es muy importante seguir invirtiendo en todas esas barrios nuevos que se hacen, también en nuevas dotaciones. En los últimos 5 años hemos generado ya 60 nuevas dotaciones en cuanto a centros de mayores, escuelas infantiles, nuevas comisarías de policía también. Pues todo eso ayuda también a hacer barrio y hacer distritos. Y luego, muy importante también, todo lo que tiene que ver con el reequilibrio territorial, ¿no? Con seguir impulsando los distritos del sur y del este de la ciudad de Madrid, de manera que nadie pueda quedarse atrás. Por eso decía que, por ejemplo, proyectos como lo de la nave de Villaverde, todo lo que tiene que ver con la innovación allí, lo que está ocurriendo en Carabanchel con todo ese espacio de arte, nuevos proyectos que se van a hacer también en Puente y en Villa de Vallecas, es muy importante que la ciudad vaya avanzando y no quede ningún sitio atrás.
¿Sabe usted, vicealcaldesa, que hay un estudio que cayó en mis manos hace un par de años que dice que en unas zonas de Madrid se vive 2 años más que en otra?
¿Así?
Eso es así en cualquier ciudad del mundo, pero también...
Sí, en las zonas ricas se vive más tiempo que en las...
Bueno, claro.
No, pues ya así, ¿no? Pues no te sorprendas. Es
así, pero también dice ese estudio que el distrito con la esperanza de vida más corta de la ciudad de Madrid es más elevada que cualquier país de la Unión Europea. Uh-huh. Estamos en una ciudad que tiene los índices más altos de esperanza de vida junto con Japón a nivel mundial, ¿no? Y por lo tanto... Eso es también un símbolo de que las cosas van bien y de que tenemos calidad de vida, porque al final es lo que decía, no solo se trata de pujanza económica, uh-huh, sino que, en fin, un dato como que la esperanza de vida en Madrid sea de las más altas del mundo, ya digo, junto con Japón, lo que te dice es que en fin, que hay otros resortes que están funcionando bien. Y por lo tanto, por supuesto, hay que tratar de cerrar esas brechas y de seguir mejorando todos hacia arriba. Pero insisto, en el distrito donde pueda ser menor la esperanza de vida en nuestra ciudad, en todos ellos está muy por encima de lo que puede estar en cualquier ciudad.
No, pero es que da la sensación de que hay cosas que se nos van escapando de la imaginación. El otro día, por ejemplo, estuve con el dueño de una fábrica de drones, que ya están preparando el drone taxi. ¿Qué le parece? Es decir, tú vas a levantar la mano, te va a bajar un dron, señor, ¿dónde van? Atocha 45, volando.
Bueno, eso tecnológicamente ya existe. De hecho, uh-huh, nosotros lo hemos probado ahí en esa zona precisamente de Villaverde, en la nave de Villaverde. La tecnología está allá. Ahora, tiene unos condicionantes legales y cuestiones complicadas que habrá que resolver, claro. Pero la tecnología ya está ahí y ahora pues tendremos que ver de qué manera generamos espacios seguros para que eso se pueda ir desarrollando y que en el momento en el que se pudiera implantar en el futuro sea con todas las garantías.
No es cuestión de muchos años, yo creo, ¿no, vicealcaldesa? Es que estoy pensando que a lo mejor no estamos hablando de circular por tierra, sino de circular por el aire.
Pues probablemente. A mí reconozco que me cuesta mucho todavía
aceptarlo, ¿no? Verlo,
pensar
vamos.
Que eso no, pues va a ser esto, así. Esto de no,
manera es visualizarlo.
Visualizarlo.
Esto no es una novela de Asimov, ¿eh?
No.
Ni las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Esto es así.
Esto es así. Por eso digo que además, de hecho, la tecnología ya existe, vamos, y la hemos visto en distintas ferias y, uh-huh, y está. Ahora, hay que trabajarlo
lo
de manera
que... Lo que no están son las ciudades preparadas para que eso pueda funcionar. Evidentemente, un dron no puede de pronto bajar aquí en mitad de la plaza de Rubén Darío y dejar a una persona.
Pues sí,
de
hecho, pero lo va a hacer.
Pero lo va a hacer, pero entonces habrá que adaptarlas.
Claro. Nuestro espacio aéreo ahora mismo, uh-huh, no puede volar, claro, en ningún tipo de dron. De hecho, solo lo vuelan las fuerzas y cuerpos de seguridad con, uh-huh, autorizaciones y demás. Pero existen esas normativas por seguridad, con lo cual habrá que ver cómo avanzamos y cómo compatibilizamos esa tecnología con la realidad y con la legalidad.
Uh-huh. ¿Y no se van a enfadar nuestros vecinos con nosotros o los integramos? Estoy pensando en Ávila, en Toledo, en Segovia. ¿Esos van a formar parte de Madrid? En cuanto mejoremos un poco el tren, en cuanto al ministro Óscar Puente, este mejore un poco el tren.
Las cercanías, sobre todo. Las cercanías hay que
pero
mejorarlas.
Si es que Toledo ya es cercanías.
Es verdad que es. Antes hablábamos del transporte, 20 minutos, del transporte público. El transporte público, lo fundamental es que sea fiable. Si no lo es, pues la gente deja de utilizarlo, ¿no? Y si notamos un cierto trasvase de personas que utilizaban ese transporte, ese cercanías, y por los retrasos que están teniendo y por las incidencias, pues no lo están utilizando tanto. Eso hay que mejorarlo, y evidentemente pues todas las ciudades cercanas ya ocurre, de hecho, que hay muchas personas que viven en esas ciudades y que vienen todos los días a trabajar a la Ciudad de Madrid. Bueno, tendremos que ir viendo cómo vamos compatibilizando eso, pero indudablemente Madrid no puede parar. Insisto, Madrid no va a competir con capitales españolas, va a competir con las grandes ciudades, con las grandes orbes mundiales, y por lo tanto pues tenemos que tener las capacidades de esas grandes capitales.
Fernando, no sé, se nos va a enfadar Almeida, pero yo la veo de alcaldesa, ¿eh?
¿Y dónde pones Almeida?
Almeida está muy bien donde está extraordinariamente haciendo un trabajo, yo creo que muy bueno, muy muy positivo. Tenemos un equipo ya que está rodado. Después
yo la vicealcaldesa la veo, te lo digo, cuando cambien mucho las cosas, yo la veo de ministra. Hace tiempo que la veo de ministra. Lo cual no es mucho decir, ¿eh? En este país, oiga.
No, la verdad es que antes era algo más respetable lo de ser ministro en este país. Últimamente hay no que todos
volver,
los perfiles.
Hay que volver
son,
a la respetabilidad.
Hay que volver a dignificar algunos cargos.
Sí, no todos los perfiles son lo que deberían ser. Pero en todo caso, insisto, nosotros tenemos un buen equipo de trabajo en Madrid. Lo pasamos mal en el anterior mandato por estar en un gobierno de coalición en el que era muy difícil conseguir sacar cosas adelante, y porque además nos pasó de todo en esta ciudad, la pandemia, Filomena, en fin, esas explosiones de dos o tres edificios que tuvimos, fue un mandato verdaderamente complicado, y ahora estamos absolutamente centrados en lo que decía al inicio, ¿no?, en consolidar ese momento de la ciudad.
¿Y en qué va a pasar con la guerra con el gobierno central? Porque es que esto es una guerra, de verdad, es que ya nos aburre un poco ya tanta guerra, pero ¿qué hacemos con esto?
Pues es una pena, la verdad, porque yo creo que pocos países habrá en el mundo, por no decir ninguno, en el que su gobierno central se dedique a actuar contra su capital, contra su locomotora económica. No tiene demasiado sentido. Trabajamos de una manera extraordinariamente coordinada con el gobierno de la Comunidad de Madrid, perfectamente alineados en los objetivos de la ciudad y de la región, porque al final esto es un todo. Madrid es inseparable de su región y al revés, ¿no? Muy alineados, probablemente como no ha estado nunca esta ciudad dos gobiernos trabajando juntos, pero lamentablemente, pues sí, con los palos en las ruedas que muchas veces se pone desde el gobierno central. Estamos estos días viendo esta terrible catástrofe natural que ha ocurrido en Valencia. A Madrid, al final, después de aquello de Filomena, que por suerte no tuvimos ningún tipo de
desgracias personales,
que al final es lo más importante, pero les quiero recordar que nos despacharon con 1 millón de euros los gastos que tuvo esta ciudad cuando fueron, evidentemente, multiplicado por mucho eso, ¿no? Y bueno, pues es un permanente maltrato. No sé a qué corresponde, supongo a que se piensa que los ciudadanos no han votado lo que tenían que votar, pero es una mala política. Es una mala política, indudablemente, ir contra la capital de España.
¿Qué hacemos con la inmigración? ¿Cuántos nos caben? ¿Cuántos inmigrantes más nos caben en Madrid?
Tú has hablado de 10 millones y ya solamente...
No, yo no he hablado de inmigrantes, he hablado
de personas.
Pero me da igual con
dónde vengan.
Es verdad que está viniendo muchas personas de países, sobre todo de Hispanoamérica, que se están integrando en general muy bien en Madrid. Y
son madrileños,
somos una ciudad de acogida. Es verdad que aquí... A mí me gusta decir eso de que ahora somos los madrileños los que nacemos donde queremos. En cualquier provincia de España...
Bilbao,
antes era Bilbao, ahora hay madrileños de Venezuela, madrileños de Colombia, y en general creo, insisto, que la integración es buena, y evidentemente pues contentos, ¿no?, de que puedan venir aquí y sobre todo tener oportunidades de cosas que no tienen en sus países, ¿no?, fundamentalmente hablando de libertad, que muchos de esos países no la tienen.
Pues, vicealcaldesa, ha sido un placer. ¿Alguna cosa más, Fernando?
Hoy me quedan 25 millones de preguntas.
Ya, pero no tenemos 25 millones de horas.
¿Qué le vamos a hacer? Sí. Tú has empezado tarde y entonces, estamos.
Estamos
bien, no, pero yo creo que debemos volver a citar a la vicealcaldesa.
Claro, hombre, claro que
tenemos que volver a citarla porque yo creo que hay muchas cosas más que hablar. De pues política, de política general.
También.
No solamente de política municipal,
En fin, claro que sí, yo encantada.
Hay muchas cosas de política general de las que tenemos que hablar. Este es un país muy raro, muy raro.
Emplazada queda, vicealcaldesa.
Encantada, por supuesto.
Es un país muy raro donde hay muy pocos políticos que no sean raros. Y es verdad que la vicealcaldesa es una.
Sí, pues no he dicho, yo la veo de alcaldesa. A ver, vamos, o de algo.
Bueno, ya digo que estamos bien, trabajamos
¿Pero
bien.
¿Tú qué quieres? ¿Enfadarla ya con el
No, por eso he dicho que no se nos enfade Almeida. No estará orgulloso, decía, que vicealcaldesa tengo, que la quieren poner de alcaldesa. Qué maravillosa.
Ya sabe que yo he sido dos veces jefa de campaña de Almeida, tanto en estas que ganó como mayoría absoluta como en la anterior, y trabajamos muy bien juntos. La verdad que nos entendemos bien y eso es lo importante.
Pues ha sido un placer tenerla aquí con nosotros en este Ni Blanco Ni Negro. Fernando, te espero la semana que viene. Bueno, y el viernes, mucha suerte en estas jornadas. Hablaremos de Madrid, ¿no?
Sí, y tanto.
Un abrazo, cuidaros.
Gracias.